Nos da muchísimo gusto tener del otro lado de la línea a Maripaz Mastretta, una damita excepcionalmente inteligente que trabaja en una de las organizaciones que mejor hacen su función, su trabajo, su tarea en México. Ella trabaja para GIST, para la Fundación GIST, que es un organismo, es una organización muy, muy importante en el norte del país. Por favor, Maripaz, preséntate tú misma, mija, para que te conozcan.
Pues te agradezco la introducción. Yo me dedico a trabajar con pacientes con tumores del estroma gastrointestinal, o GIST por las siglas en inglés, Gastrointestinal Stromal Tumors, y son pacientes con un cáncer poco frecuente que aparece dentro del tubo digestivo, y ya tengo ya 7 años trabajando aquí en la fundación, a sus órdenes.
Muchas gracias. Entiendo que todo este proceso que tiene que ver con lo que hoy mismo haces, de repente llegó a tu vida. Cuéntanos cómo llegó a tu vida GIST.
Pues la verdad es que, por suerte, no tengo otra forma de decirlo, yo creo que Dios me puso en este camino. El licenciado Rodrigo Salas, que es presidente de nuestra fundación, estaba buscando a alguien con quien arrancar este proyecto. Y entrevistó a varias personas, y me entrevistó a mí, y cuando me contó la historia de él y de su esposa, porque el licenciado perdió a su esposa por este tipo de cáncer, luchó 6 años fuertemente él y sus 5 hijos por vencerlo, y al final pues el cáncer ganó la batalla, y yo me conmoví muchísimo en la entrevista. Yo le dije al licenciado que yo no podía, no tenía experiencia en el tema de salud, para mí era algo totalmente nuevo, pero que no podía dejar de lado hacer algo por estos pacientes. Si ellos, que tenían posibilidades de entrar a ensayos clínicos y de todas maneras perdieron la batalla contra la enfermedad, pues ¿qué estaba pasando con aquellos que ni siquiera tenían opciones, verdad? Entonces no pude dejar de lado la oportunidad de hacer algo por esta comunidad.
Por supuesto que Rodrigo vio en ti una persona que de entrada se nota muy inteligente, sensible, pero además de todo, una persona que entregó una opinión a Rodrigo que era, me interesaría trabajar con ustedes, porque la sensibilización que hizo aquel relato de Rodrigo te permitió a ti tomar una decisión que me parece la tomaste de bote pronto, y eso es muy afortunado para todos nosotros que somos quienes recibimos de parte tuya y de Rodrigo, por supuesto, y su organización, una cantidad muy importante de trabajo y de información que es increíblemente importante para este universo de pacientes. Ya comentaste hace un momento que Rodrigo hizo el trabajo más intenso que pudo a favor de su esposa, pero desafortunadamente la dama perdió la batalla. Sin embargo, y eso es muy remarcable, Rodrigo seguramente pensó, esto no alcanzó para mi esposa, pero seguro va a alcanzar para otros a quienes no debe pasarles lo mismo. Y eso es maravillosamente, maravillosamente importante, genuino, sensible. Por supuesto, un tema que hay que recalcar como singular. En este proceso de las enfermedades raras, y la de ustedes es una de ellas, yo he visto que el universo de quienes actúan a favor de la más precisa atención de estos padecimientos, hay gente muy capaz, hay gente muy dedicada, hay gente que tiene su tiempo y su dedicación puesta al servicio de muchos enfermos con muchos padecimientos. Es tu caso, Maripaz. Yo siempre me he sorprendido cada que te hablo o que te veo personalmente, he tenido la fortuna de saludarte personalmente, siempre me quedo con una impresión muy grata que tiene que ver, uno, con que eres no solo una persona muy linda físicamente, sino que eres una persona sensible, muy capaz, muy inteligente, endemoniadamente inteligente. Y eso hace a que procesos que tienen que ver con lo que tú haces lleguen a buen puerto. Por favor, háblanos de lo que haces GIST y lo que GIST ha hecho por la comunidad de enfermos con este padecimiento.
Pues como la gran mayoría de enfermedades raras, la primera lucha es por el diagnóstico. El diagnóstico es un tema vital para nuestros pacientes. Si no reciben un diagnóstico oportuno, difícilmente pueden emprender la lucha como se debe contra la enfermedad. Entonces hemos trabajado fuertemente para educar a la comunidad médica, a los estudiantes de medicina en todo el país, Hemos estado ya prácticamente en las 94 universidades que tenemos localizadas con Escuela de Medicina, tratando de capacitar muchachos. Llevamos más de 15,000 muchachos capacitados y más de 9,000 médicos capacitados. Anualmente nos ponemos la meta de capacitar gente con la intención de que tengamos cada vez más diagnósticos oportunos, y eso nos ha permitido, por ejemplo, en instituciones de tercer nivel, incrementar hasta 4 veces la cantidad de diagnósticos. El primer tema importante para nosotros es el diagnóstico, entonces por ahí emprendimos nuestros esfuerzos desde el inicio de la fundación. El segundo tema que para nosotros es evidentemente relevante es el acompañamiento que podamos brindar a nuestros pacientes. Nuestros pacientes están solos, en su mayoría distribuidos por todo el país, y requieren formar redes de apoyo. Entonces, tenemos capacitación para ellos, educación para ellos, cómo tomar sus tratamientos, cómo manejar efectos secundarios, cómo hacer farmacovigilancia, etcétera, ¿verdad? Y una nutrióloga que les brinda acompañamiento, alguien de psicología. Nuestra intención es que el paciente no se sienta solo. Tenemos grupos virtuales. Y a la fecha, a la par de tener este acompañamiento a los pacientes, hacemos un registro de pacientes en donde recabamos información desde primeros síntomas hasta efectos secundarios de los tratamientos, con la intención de tener una mejor comprensión de cómo es que la enfermedad afecta a los pacientes con GIST en México. A la fecha tenemos 586 pacientes en nuestra base de datos, en nuestro registro. Es un registro aprobado por un comité de ética, y esto nos ha permitido generar publicaciones científicas que nos generan información real de nuestra población con este tipo de enfermedad. Aunado a estas dos áreas, tenemos otra área de trabajo que es el tema de incidencia en políticas públicas. Nosotros creemos que además del acompañamiento individual, pues generar cambios en nuestros gobiernos es lo que nos permite un impacto real en todos esos pacientes que no podemos alcanzar nosotros, porque pues al final del día pues somos una organización pequeña y hacemos lo que esté en nuestras manos, pero hay muchísimos pacientes que no van a poder encontrarnos por muchas razones, y entonces tratamos de llegar a ellos a través del tema de incidencia en políticas públicas. Entonces, en su momento hicimos nuestra solicitud para que el Seguro Popular cubriera el padecimiento, cubrió solo una parte, no cubrió todos los órganos, solo una parte, pero ahí estábamos en ese trabajo conjunto. Hemos trabajado para que aquí en Nuevo León arranque el registro estatal de cáncer, incluso gestionamos para que se asignara presupuesto, y bueno, nuestra intención es generar cambios dentro de la política pública para lograr que nuestros pacientes tengan acceso a lo que merecen, que es acceso a la salud. Y a grandes rasgos, este es el trabajo que hacemos.
Hace unos instantes comentaste acerca de, bueno, David, lo más importante que pretendemos es que los pacientes que son diagnosticados tengan acceso a los fármacos que requieren, a las terapias que son indispensables. Esta es una paradoja gigantesca en México, es una parajoda, porque ya lo tienes identificado, ya lo tienes diagnosticado perfectamente en un hospital, en una institución, ya lo tienes listo. Y te dice el gobierno de la República a través de las instituciones de salud, si nada más que ese medicamento no lo podemos dar, porque todavía no está autorizado, porque hay un problema con la fórmula en que se trae a México y lo que se hace con el tercero que lo distribuye. Te ponen 44,122 pretextos para que no se pueda poner a disposición de los pacientes. Me acuerdo mucho de un caso de una farmacéutica muy importante que en algún punto de su historia de trabajo en México mandó a, realizar un pequeño video. Se presentó en la televisión y decía, si usted tiene un paciente con estas características, nosotros podemos ayudar. Y entonces a esa farmacéutica llegaron cientos de personas. A la farmacéutica se le olvidó decirles, nada más que todavía no está autorizado el medicamento. Entonces, evidentemente, cuando creas expectativas, cosechas una frustración gigantesca cuando sucede esto. Independientemente de ello, el trabajo que ustedes hacen es uno que ha sido muy constante. Eso es lo más importante, que como asociación ustedes representan un grado de constancia, determinación, pasión por lo que hacen, pero sobre todo vigencia. Siempre están vigentes. Ustedes tienen a lo largo y ancho de la República Mexicana una reputación impecable que tiene que ver con el trabajo que hacen y que en una parte muy importante tú organizas, gestionas y pones en práctica. Rodrigo, a quien tengo el gusto de conocer, es un tipo Sarita, no sé si me estás escuchando. Ya.
Sí, te escucho muy bajito, sí te escucho, pero muy bajito.
¿Ahora me escuchas mejor?
Un poco mejor.
Ok, decía que Rodrigo ha hecho algo que es una piedra de toque en todo este tema, hija. Rodrigo es un tipo inteligente, no quiero que me lo vaya a tomar a mal. Rodrigo es un tipo inteligente que se rodeó de gente más inteligente. Hace que las cosas fluyan de una manera muy, muy, muy adecuada y precisa. A mí me pasó lo mismo, hija. Yo me rodeé de gente muy inteligente, mucho más inteligente que yo. Y entonces, eso genera una certidumbre en cuanto al trabajo y una consecución que siempre te lleva a puertos fijos y firmes. Eso es muy bueno. El trabajo que ustedes están haciendo en México, que es reconocido, por supuesto, tiene todavía, como tú misma lo has señalado, tareas pendientes que tienen que ver sobre todo con el acceso y esta característica de equidad y justicia para los pacientes que tienen estos padecimientos, porque evidentemente, si existe el medicamento, eso lo señala el cuarto constitucional, debería de estarle dando a los pacientes. Bueno, como todos los casos de enfermedades raras, hay que trabajar triple para que esto suceda. Pero en el caso específico de esta enfermedad, has hecho, junto con todo tu grupo de trabajo y tu jefe, un esfuerzo que no solamente ha permitido conocer la enfermedad. La enfermedad ahora es una muy importante información que tienen los jóvenes que estudian medicina y que, por supuesto, gracias a este esfuerzo, hoy tienen la oportunidad no de ver esto en la última página del último semestre, del último año de su vida. Lo ven inmediatamente. Y luego empiezan a tener o a poner en práctica todo lo que han aprendido con el mismo círculo virtuoso que tú has creado. Yo te preguntaría, porque esto es para mí importante. Las universidades que a veces no son, digamos, tan sensibles al tema, ¿cómo has hecho para que las universidades autoricen de tu parte el trabajo que tú entiendes como corresponsable para poder ayudar a esta información y que llegue a los jóvenes?
Pues lo que sucede es que nosotros traemos algo original, que es que los pacientes estamos educando a los médicos. Eso ustedes lo entienden perfecto, David. Los pacientes con enfermedades raras tienen que ser más informados y más capacitados en el tema de la enfermedad que el propio médico que tienen enfrente, porque tu vida es la que está jugándose ahí. Entonces no te puedes dar el lujo de no saber. Y lo que hacemos es colarnos en las universidades, en los eventos académicos, en cuando hay un pequeño espacio nos colamos, vamos y visitamos físicamente las universidades y presentamos un curso muy breve pero con suficiente información científica para que resulte académicamente interesante para los profesores y también para los estudiantes. Para el estudiante de medicina, él entra, y normalmente casi todos los médicos lo hacen, porque quieren ayudar. Entonces, aprovechamos esa sensibilidad de los muchachos para acercarnos a ellos e involucrarlos y darse cuenta que las enfermedades raras también merecen parte de su atención. Entonces, hemos tenido muchísimas buenas respuestas de los estudiantes de medicina. Son apasionados por el tema de ayudar, particularmente cuando se trata de padecimientos no tan comunes. La realidad es que los académicos hacen lo posible, ¿no? No pueden abarcar todas las enfermedades todo el tiempo, pero cuando nos colamos con esta sensibilización, además de la información científica, pues entonces le das un extra a la formación de los muchachos. Y esa es la manera en la que hemos llegado a ya muchísima gente.
No, es decir, no es una práctica consensuada para poner a efecto, sino un asalto. Exactamente, un asalto maravilloso, sensible. A ver, aquí se puede, aquí hay una oportunidad. A ver cómo entramos y a ver cómo podemos compartir esta información. Genial, eso me parece genial. Y la pregunta la hacía porque, evidentemente, los jóvenes, tal y como lo señalas, son personas muy, muy sensibles, muy apasionadas, están enterándose de esto y entienden ellos como una ventana de oportunidades magnífica para poder ayudar. Yo quizá no hice la pregunta de manera adecuada, me refería a la vieja estructura, a los anteriores, a los maestros, a los oráculos de las universidades que dicen sí o que dicen no. Y de repente, ya sé, por lo que me acabas de decir, que la Maripaz llega y asalta literalmente de manera genial y entonces penetra con su información. ¿No has tenido problema con los oráculos de esas universidades?
Sí, por supuesto. Y al principio fue difícil. El primer evento que tuvimos con estudiantes de medicina Nos tomó 3 meses programarlo, de estar molestando diariamente a las autoridades, y tuvimos 4 estudiantes de asistencia. O sea, no nos ayudaron nada, ni en publicidad, ni nada. Y literalmente, por suerte, atrapamos a esos 4 muchachos que pues, estuvimos ahí sentaditos muy amablemente y que no se fueron por un poco de vergüenza, porque pues la verdad es que pues, era el primer evento que organizábamos. Al último evento que tuvimos, tuvimos cerca de 400. Pero ha sido a base de un trabajo de picar piedra, de colarnos en donde se pueda. Nos presentamos con la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, hablamos de las necesidades de nuestros pacientes. Pues ha habido que necear un poco entre la comunidad y nos han abierto las puertas difícilmente, pero ya nos reconocen. Además, cuando uno lleva información científica y cuando uno lleva datos duros, cuando uno lleva, entonces tiene mayor validez para ellos, ¿no? No es nada más el testimonio que es importante para los muchachos, sino también la información académica para los profesores universitarios. Pero sí es difícil, sí hay que picar mucha piedra y ser muy molesto todo el tiempo.
A mí me da mucho gusto escuchar esto porque eres como un precioso gusanito barrenador que entra, se mete y hace su trabajo, como un espía de Scotland Yard que entra, hace su trabajo y sale. Eso me da mucho gusto. Independientemente de ello, evidentemente las resistencias e inercias que no permiten avanzar rápidamente son a veces difíciles de salvar. Sin embargo, ustedes ya encontraron la fórmula y una que es muy importante porque actualmente con el prestigio que tienen, ya las universidades entienden que ustedes no van a hacer nada que sea de ninguna manera negativo, van a hacer un trabajo muy, muy bueno, efectivo, muy humano y además de todo, lo van a hacer con quienes van a ser en el futuro los que se van a encargar de todos estos temas. Hay una cuestión que tiene que ver con la fragmentación de los sistemas de salud en México, del sistema de salud en México. A veces se dice, algún día yo comentaba con Rodrigo, porque él me hacía énfasis en algo. Es que, ya ves cómo habla, es que David, si no es en el DF, pues, o antes DF, ahora Ciudad de México, pues no sale porque de allá viene la resolución y luego viene para acá y es un relajo terrible, etc.
Sí.
Sigue siendo básicamente igual, ¿eh? O sea, las decisiones se toman en Ciudad de México y luego impactan o permean por muchos otros lados. Pero lo que me he percatado de GIST es que ha hecho un trabajo al interior de su congreso allá en Nuevo León y ha permitido que este trabajo sea no solo una fuente que ha sido autorizada de manera categórica, sino también uno del que el Congreso de la Unión y el Estado deben estar muy orgullosos. Porque ustedes son, en términos de esta enfermedad y los padecimientos aledaños a ella, el ejemplo más importante a seguir son, digamos, la estructura a clonar de cualquier otro efecto parecido a esto en cualquier otra parte de la República. La pregunta es, ¿tú estás en la disposición de dar a los otros que empiezan toda la información de lo que tú haces, cómo lo haces, tu ruta crítica y cómo es que obtienes resultados?
Claro, por supuesto. Nuestra intención, de hecho, es colaborar. Si nos unimos, somos más fuertes. Y nosotros hacemos nuestro pedacito desde aquí, desde el Congreso de Nuevo León, y encontramos aliados y hemos buscado la manera. Y, por supuesto, lo que nosotros hemos hecho es replicable completamente. Entonces, claro, estamos en la mejor disposición de ayudar a quien podamos.
Eso me da mucho gusto, Maripaz. Yo entiendo que todo lo que hacen ustedes, por supuesto, es bajo una charla en esencia que tienen entre tu grupo, en la que Rodrigo por supuesto participa, autoriza o no algunas cosas, él tendrá la manera en que comunica para ustedes lo que pretende y lo que ustedes le comunican que le parece importante, bueno, pues lo echan a andar. Eso tiene que ver con un ejemplo de organización, como ya lo dije, que es verdaderamente arquetipo para que los otros hagan un trabajo que se parezca por lo menos a lo que ustedes hacen. El universo que tienes de pacientes a los que en este momento ya conoces y que los tienes pacificados en una base de datos, uno que actualmente, así lo entiendo, lo supongo, es muy importante como referencia de la nación. Es decir, eso no lo tienen ni siquiera los sistemas de salud, no lo tienen ni siquiera las sistemas de salud y no lo tienen indiciado en ningún lado. Tú lo tienes. ¿Cómo manejas tu base de datos y a partir de qué procedimientos que tienen que ver, por supuesto, con ética, la manejas?
El registro de pacientes era algo que desde el inicio era para nosotros importante, porque era lo que nos iba a dar información suficiente para saber qué necesidades tenían y además para entender el curso de la enfermedad. Cuando empezamos a trabajar el tema del registro, tratamos de buscar qué datos había, en dónde estaban los pacientes, dónde se encontraban, y el artículo científico que mayor cantidad de pacientes contenía era un artículo de 43 pacientes y requirió del apoyo de 42 cirujanos oncólogos para la elaboración del artículo.
Vaya.
Eso quiere decir que había bien poquititos pacientes diagnosticados, a pesar de que muchos médicos estuvieran involucrados, y a partir de ahí dijimos 42 pacientes no pueden ser el referente nacional, necesitamos más información de nuestra comunidad. Entonces empezamos a trabajar y tenemos pues todo un procedimiento junto con un comité de ética que revisó nuestro protocolo de investigación. Ellos nos aprobaron todos los procedimientos desde el ingreso de los pacientes, el consentimiento informado, todo lo que se tiene que hacer para poder obtener esa información de los pacientes y después replicarla a través de publicaciones académicas y científicas. Por supuesto, no lo hacemos solos, lo hacemos en colaboración con la comunidad médica. Siempre hay médicos dispuestos a ayudar. Entonces, a través de oncólogos en el INCAN, en Siglo XXI, en la UMA 25 aquí en Monterrey, en distintas unidades que nos ayudan a concentrar la información y en conjunto hacemos el análisis para poder hacer publicaciones. Nuestro póster más reciente se presentó en Europa, en ESMO, y pues tiene una cantidad de pacientes por encima de cualquier otro registro nacional donde traten de ubicar a este tipo de población. Entonces eso nos da pues mayor validez y mucho más peso, ¿no? Lo que refieren nuestros pacientes derivado de ese registro nos permite, por un lado, generar información académica, pero además nos da a nosotros como grupo de pacientes la oportunidad de detectar necesidades por las cuales abogar posteriormente, ¿no? Si falta algún instrumento, algún indicador, algo, entonces nosotros nos encargamos.
¿Qué información tan maravillosa nos acabas de regalar? ¿Qué fórmula tan genuinamente transparente y sencilla de abordar un tema? Qué importante que México esté sentando precedente en este asunto y que ustedes, los regios, tengan no solo la oportunidad de compartirlo, sino también que tengan la oportunidad de disfrutarlo. Lo digo de manera genuina. El trabajo que tú haces, y a veces, y lo digo porque te conozco, lo disfrutas mucho, eso lo veo en tu cara. Cuando aportas un concepto, siempre lo aportas con mucha pasión, con vehemencia. Cuando estás hablando acerca de tus temas, los hablas de una manera muy estructurada y eso ayuda mucho a que la comprensión de esto sea más sencilla. Hay gente muy inteligente que difícilmente puede articular un argumento que pueda entender la gente común y corriente. Tú argumentas de manera tan precisa que la gente te entiende a la primera. Yo soy bastante burdo a veces para entender algunas cosas, pero esto que acabas de decir lo tengo muy claro como concepto de lo que están haciendo y me da muchísimo gusto y mucho orgullo que pertenezcamos juntos a la federación y que ustedes sean un referente tan importante en la región latinoamericana y en el mundo. Eso es muy, muy halagador, no solo para la federación de la que ustedes son parte, sino para el estado de Nuevo León, que hace un trabajo a través de ustedes muy destacado. Rodrigo, en estos años que lo conozco, he observado que asiste a reuniones internacionales en las que se habla de este padecimiento específicamente. Y entiendo que él ya es, en este momento, un agregado muy importante de ese universo de gente GIST en el mundo. ¿Hay algún evento que sea internacional que Rodrigo ya haya traído a México o que esté pensando en traer? ¿Nos puedes contar algo de eso?
Licenciado Rodrigo es el presidente del grupo de organizaciones de pacientes de América Latina que se llama Alianza GIST. Y en conjunto estamos trabajando en un proyecto que se llama Salud con Datos. Hemos visto lo importante que es tener un registro de pacientes y los resultados que nos puede dar en el tema de incidencia en política pública tener esta información tan fiable. Entonces, el primer resultado o outcome que hemos encontrado es el trabajo conjunto, por ejemplo, con la comunidad chilena. Estamos próximos a publicar un artículo con Chile en donde hacemos pues un vistazo, echemos un vistazo a la comunidad latinoamericana con GIST como un primer ejercicio. Y próximamente vamos a trabajar junto con 3 universidades en Estados Unidos que también tienen población hispana, con la intención de comparar cómo les va a los pacientes con Chile, con los de México, con los de Estados Unidos, y qué implicaciones tiene el acceso o no acceso a los tratamientos disponibles. Entonces, derivado de la Alianza GIST, Salud con Datos es el proyecto principal en el que estamos trabajando, porque nos permite tener información que nos va a facilitar gestionar cuestiones de advocacy, de necesidades de nuestros pacientes, con la intención de obtener mejores tratamientos, mejores diagnósticos, entre otras cosas. Pero sí, el primer proyecto importante latinoamericano que estamos, en donde ya vemos resultados, pues, es este de Salud con Datos, que es en el que participa el licenciado Rodrigo como coordinador.
De entrada los felicito porque entiendo que van a hacer un trabajo que va a ser muy importante. Ahora, lo otro que me viene a la cabeza inmediatamente después de escuchar lo que me acabas de decir, es que a mí me pasó la otra vez, la Federación Mexicana de Enfermedades Raras tiene un área específica de seguimiento a través de una carpeta nacional que es el faro de información, que se llama Accesalud. Accesalud tiene una base de datos de más de 1,000 pacientes, con una referencia autorizada, por supuesto. Hoy ya sabes que los datos son muy, muy importantes y además muy cuidados. Entonces, yo asistí a unas reuniones fuera de México y la región latinoamericana, como tú entiendes y conoces el tema, genera para procesos de acceso mucha judicialización. En Brasil, en Argentina, en Colombia, en Chile, se judicializan todos los temas. Aquí en México sucede que si un grupo de pacientes judicializa un tema, es seguro que va a ganar para 4, 5, 10 pacientes el tema, lo va a ganar, el juicio lo va a ganar. Uh-huh. El problema es que en México, cuando un grupo de pacientes gana a través de una judicialización, la empresa farmacéutica que provee esos medicamentos queda tachada con la letra escarlata. Uh-huh. Dicen, ok, estos cabrones ya no la ganaron en esta, pero no van a entrar con ningún otro medicamento y entonces ahí los vamos a detener. Me consta que ha pasado así. Uh-huh, uh-huh. Ustedes, como parte de este ejercicio internacional, del que se tienen, por supuesto, aprobados medicamentos, no solo por la FDA y la EMA, sino casi por todos, por todas las comisiones, como la COFEPRIS del mundo, ¿han tenido de alguna manera intención de judicializar algún tema en algún punto, hija?
Sí y no, porque por un lado somos una organización que dependemos de la aprobación gubernamental. Entonces, estamos siempre en constante escrutinio de ver, a ver qué nos encuentran para ver si nos aprueban el siguiente año, ¿no? Entonces, siempre estamos en la cuerda floja.
Sí, entiendo. Permíteme interrumpirte. Mira, me preguntó a mí lo mismo que te estoy preguntando a un amigo. Le dije, yo no promuevo nunca una, digamos, actividad en la que entre un abogado, o sea, un juicio, no la promuevo, pero yo no puedo evitar o negarle a un paciente el de hacerlo. Yo no soy consecuente con ello, pero tampoco, nunca opino a favor de, oiga, sí, hágalo, oiga, no hágalo. A mí cuando me dicen, oye, usted cree que usted haga lo que entienda que deba de hacer para salvar a su paciente. Eso lo tiene que hacer usted.
Es correcto.
En el proceso que ha vivido GIST, ¿cuántos años lleva GIST trabajando en México?
Formalmente desde 2013.
Desde 2013.
Formalmente. Antes de eso, el licenciado Rodrigo había hecho esfuerzos como aislados en distintos lugares y yo llegué a la fundación en 2012, que es cuando empezamos a constituirnos legalmente y demás.
Pero lleva más de 10 años con lo que hizo antes y lo que está haciendo ahora.
Sí.
Ok. De esos años de trabajo para acá, la pregunta que voy a hacer tiene que ver con lo siguiente. México es el único país latinoamericano en donde las asociaciones de pacientes decrecen, no crecen. Se pierden cada vez más asociaciones de pacientes. Sí. Las razones son muchas, hija, pero las tres fundamentales es que alguien que crea una asociación cree que es fácil. Número uno, no es cierto, no es fácil. Alguien que crea una asociación cree que alguien le va a estar haciendo prácticamente su trabajo. Dos, no es cierto, nadie se lo va a hacer. Y la número tres, cree que si hace una asociación, todo el mundo lo va a querer apoyar económicamente y va a tener recursos de sobra para poder hacer su trabajo. Esa es la tercera y es la peor, que no es cierto.
Para nada.
Entonces, yo tengo un universo conocido de asociaciones de pacientes que para el 2014 ya pasaban de las 100, hoy hay menos de 80. Es decir, hemos perdido en los últimos 5 años el 20%, por ahí del 20% de asociaciones de pacientes. De ahí lo importante que algunas de estas asociaciones, fundaciones, etcétera, etcétera, tengan continuidad. La continuidad es la piedra de toque de cualquier construcción, hija. O sea, si tú empiezas como fiera y terminas como oruga, pues es dificilísimo que puedas participar de la toma de decisiones que se hacen en la Agenda Pública Nacional en Salud. Es dificilísimo que puedas contaminar positivamente con tu opinión algunas de las decisiones que se toman. Hoy mismo, el gobierno de la República y las instituciones de salud tienen un problema de falta de información. Los que llegaron conocen poco, la verdad, de los temas que veníamos tratando hacía años. Sí. Y entonces, yo entiendo que tienen una buena disposición. Lo que no tienen es información y conocimiento. Y eso hace a que la decisión que tengan que tomar y que tiene que ser proactiva, que tiene que ser inmediata y que tiene que ser a disposición de los derechohabientes, se retarde muchísimo, pero muchísimo. Hay en México cualquier cantidad de expertos que dicen, no, es que nosotros pensamos que la planeación que tiene que ver con lo presupuestario para estas enfermedades tendría que categorizarse costo. No tienen ni idea de lo que están diciendo. Porque cuando un paciente nace ya con una enfermedad, sí. Mira, un paciente que acaba de nacer, hija, no fue un puto diabético que no se cuidó. No fue un cabrón hipertenso que no se cuidó. Ese niñito que acaba de nacer, bebé, niña o niño, ya trae la enfermedad. No ha hecho nada malo. Él, al segundo que nace, ya trae la enfermedad. Bueno, tendríamos que preocuparnos por ello a través del tamizaje neonatal ampliado. Tendríamos que preocuparnos con seguimiento especializado para estos pacientes. Ya no digo los que tienen cáncer y que los desarrollan después o los desarrollan al tiempo o etcétera. Digo todos. El universo de las enfermedades raras no se circunscribe a cancerosos, no se circunscribe a problemas que tienen que ver con lo óseo o lo muscular o lo cerebral. Se amplía este plato de enfermos que tiene que ver con muchos otros padecimientos, pero muchos otros que no tienen ni siquiera la oportunidad de contar con información precisa. De ahí, repito, lo importante que han hecho ustedes, que tiene que ver con divulgación y sobre todo con un consecuente, consecutivo, determinado, amoroso y muy importante profesional trabajo que has desarrollado tú. Cuando señalo acerca de tu trabajo, sé, hija, por supuesto, que Rodrigo autoriza o no procedimientos. Pero también sé que Rodrigo es un chango inteligente que sabe que tú puedes hacer las cosas sin que él esté permanentemente a la orilla de tu hombro. Siempre él sabe eso. Lo dije hace un rato, una gente inteligente se reúne de gente más inteligente. Eso es muy importante. Ahora bien, esta pregunta que viene tiene que ver con esta información. Me estás diciendo que ya son miles de personitas dedicadas a la salud que han sido abordados por ustedes para que entiendan estos procesos. Decía yo en una entrevista como esta, con una persona a la que igual que a ti quiero mucho, que leí un documento que se publicó en la Gran Bretaña de un estudio que hicieron y decían que el universo piramidal trabaja en información de la siguiente manera. Si una persona llega a 10 personas con información clara, esas 10 personas pueden llegar a muchísimas otras más, 10,000. Cuando escuché 10,000, pensé, ¡ay, no mames! No puede ser que llegue a tantas. Sí llega a tantas. El estudio deja muy claro que sí llega a tantas. Bueno, usted lo que han hecho con tantos ahora, pues ya puede ser un universo piramidado que llegue a millones, hija. Y eso es genial. Genial, absolutamente genial. La siguiente pregunta tiene que ver con ¿a qué te enfrentas todos los días, independientemente de lo que me acabas de decir, que como órgano que depende de decisiones gubernamentales, ¿a qué te enfrentas adicionalmente todos los días en tu trabajo cotidiano?
Híjoles, de todo, desde médicos, si tú lo mencionaste, desde médicos que no quieren escuchar, porque
Bien.
los hay, así como hay médicos fabulosos, hay médicos que son
Cosas.
difíciles de enfrentar, que pacientes que tienen que explicarle al médico de qué se trata su padecimiento y que no les gusta ser cuestionados. Entonces, diariamente nos topamos con eso, nosotros como organización de pacientes, un gobierno federal cada vez más complicado con la relación con las organizaciones de la sociedad civil, cambios constantes, por ejemplo, nuestra Cámara de Diputados locales es la tercera administración en la que tenemos que acercarnos a sensibilizar otra vez a toda la Comisión de Salud, como si no hubiéramos hecho nada nunca antes, bueno, va de nuevo en la siguiente. Es difícil ir contracorriente y eso aunado, por supuesto, al tema del acceso a los recursos. Cuando nosotros iniciamos el medicamento que le asignan a nuestros pacientes, la patente estaba a punto de vencer. Entonces, la industria farmacéutica nos ayudó mientras estaba la patente vigente para empezar, ya que estábamos formales, constituidos con todas las autorizaciones. Posteriormente a eso, no hemos recibido apoyo de su parte, porque ya no es negocio, claro, y se entiende, por supuesto, ¿verdad? Pero pues hemos tenido que luchar contra corriente sin apoyo de la industria. Prácticamente nos han ayudado, no, podría yo decir, menos del 10% de nuestros recursos a lo largo de todos estos años ha sido por parte de la industria farmacéutica. El resto ha sido por esfuerzos de instituciones, de fundaciones empresariales, de organismos que se han sumado a nuestra causa porque se han vuelto sensibles al tema, pero la realidad es que no tienen como ninguna responsabilidad particular con el tema. Entonces nos han ayudado por buena voluntad y porque les convence la causa. Pero luchar contra corriente constantemente en el tema de los fondos es sumamente complejo. Y pues en general, sensibilizar a la comunidad sobre un padecimiento que difícilmente pueden entender porque nunca les ha tocado vivirlo y difícil, siempre lo menciono así, ¿no? Una paciente con cáncer de mama puede llegarse a la sala de espera y encontrarse a otra igual, pero un paciente con GIST no lo va a hacer, aunque se espere en la sala de espera toda la semana, no se va a topar a otro. Entonces, tener que explicar la enfermedad, el aislamiento que sufren nuestros pacientes, eso es lo que constantemente pues son dificultades con las que nos enfrentamos.
Eso que me acabas de comentar es una constante en todas las asociaciones, en todas, en todas. Todas tenemos los mismos problemas, todas tenemos las mismas barreras, todas tenemos que remar contracorriente. Por eso es tan loable lo que algunas como ustedes hacen, porque contamos más que con apoyos, con resistencia. Eso lo damos por hecho. Oye, ¿a qué te vas a enfrentar? A un chorro de resistencias, a un chorro de idiotas, a un chorro de negligentes. Alguien me dijo un día, hablando, ya dijiste que hay unos médicos extraordinarios, hay otros que te dan hueva, y decía, amigo, ¿cuál es la diferencia entre Jesús el Cristo y los médicos? No, no sé, que Jesús el Cristo no se cree médico. Ese es un tema que tiene que ver con uno de los tantos obstáculos y problemas que se tienen a lo largo de este maravilloso esfuerzo que ustedes realizan, del que nos has dado una gran explicación, sucinta, muy precisa, como te digo, es brisa maravillosa, es un aire nuevo para el conocimiento de la gente, porque hay muchos que tienen que conocer que ustedes hacen eso, independientemente de todos los que ya lo saben. Los hombres y mujeres que no son, digamos, necesariamente los que se informan de procesos médicos, ni procedimientos, ni terapias, pero se tienen que informar porque ahí está GIST que ayuda a que las cosas sucedan. Hija, antes de terminar esta charla y hacerte un cuestionario, déjame preguntarte, ¿qué no te cuestioné, qué no te pregunté? ¿Te hubiera gustado que yo te preguntara, por favor?
Pues quizás un poco el tema de cómo nosotros trabajamos con nuestros pacientes, porque nosotros no damos medicamentos. Todo el mundo espera que las asociaciones demos medicamentos y nosotros la realidad es que no somos asistenciales en ese sentido. No podemos costear nosotros ni siquiera, o sea, se nos iría todo el presupuesto en ayudar a uno o a dos y la realidad es que no podemos costear medicamentos para nuestros pacientes.
Sí.
Pero si ayudamos a nuestros pacientes, a ver cómo lo consigue. Entonces, nos dedicamos a empoderar a nuestros pacientes por encima de ser asistencialistas y de ayudar de manera puntual y que se les vaya muy bien. Nos ayudamos a empoderarlos, a informarlos. Nuestros pacientes son los que llegan y se sientan con el oncólogo y le dicen: doctor, pero es que la dosis que me toca a mí es esta. ¿Por qué no me está dando la dosis adecuada? Entonces llegan con la Gaceta Mexicana de Oncología, llegan con artículos de investigación, llegan y se confrontan a sus médicos y son los pacientes más empoderados los que forman parte de la fundación. Son los que toman las riendas de su padecimiento y luchan contra la enfermedad. La realidad es que nosotros los acompañamos, pero el proceso que ellos viven a través de la fundación es ese acompañamiento para empoderarse y para que sean ellos los que día a día luchen por poder enfrentar la enfermedad.
Eso que acabas de decir nos sucede también a nosotros. Recibimos, como federación, recibimos un promedio de 150 correos a la semana y esos correos son: oye, ¿usted me puede dar el medicamento? Y decimos siempre: nosotros trabajamos para crear con usted la ruta que usted debe seguir para obtener su
Correcto.
medicamento. Lo vamos a empoderar y lo vamos a acompañar literalmente hasta las puertas de la institución que le corresponda, pero usted es el que tiene que hacer eso,
Es
no
correcto.
nosotros. Yo no damos medicamento. Me hiciste que me acordara puntualmente de ese tema. Una de las penúltimas preguntas que te voy a hacer es: hija, pregúntame lo que tú quieras preguntarme a mí en esta entrevista.
¿Qué tan difícil ha sido organizarnos? Porque al final de cuentas ustedes son la cabeza, ¿no? De un conjunto de organizaciones con intereses propios. Por supuesto, yo quiero estudios mutacionales para mis pacientes y quiero, ¿no?, cosas que individualmente mi grupo o mi comunidad requiere. Pero ¿qué tan difícil es organizar a toda una comunidad? Los pacientes con enfermedades raras somos muy diversos, muy diversos. ¿Qué tan difícil es organizar a toda la comunidad y encabezar los intereses de agenda común?
Muy complicado, mija. Es muy complicado. Es una tarea verdaderamente versallesca. Es algo que de verdad te quita una gran cantidad de energía, tiempo. Por supuesto, este espacio es lamentablemente una realidad que priva en México, y no solo en México, en muchas regiones de Latinoamérica sobre todo, los protagonismos exacerbados, las condiciones en las que uno cree que va a decidir y va a poder trabajar sobre un tema de una manera y otro cree que es de otra manera, etcétera, etcétera, hacen que la vida de por sí compleja se complique aún más. Tengo una ventaja, digamos un hándicap a favor. He tenido la suerte de contar con amigos, todos aliados de la FEMEXER, que me dicen: hazlo, cabrón, hazlo, tú hazlo, y nosotros te vamos apoyando. Normalmente, hija, imagínate que le tuviera que pedir opinión a 77 asociaciones. A las tres primeras ya no estaríamos de acuerdo. Entonces, lo que vamos haciendo es una agenda que integra a todos, que los cohesiona. Por ejemplo, yo normalmente no estoy hablando de cada rato para GIS esto, GIS lo otro, GIS aquello. Yo voy y hago al Congreso. Por ejemplo, ahora que estuve en el Parlamento, fuimos e hicimos todo lo que tiene que ver con todos los padecimientos raros. Ahora que hemos podido ver, señor presidente, bueno, pues le hemos dicho de todo esto que tiene que ver con estos asuntos. Ahora que voy a ver al secretario de Salud, al del Consejo de Salubridad, a la presidenta de la Comisión de Salud de los Diputados y al presidente de los senadores, a todos ellos los informamos del universo en lo general de las enfermedades raras. Contamos con un ejercicio que tiene que ver con una disposición de los aliados que ha sido muy generosa y que me permiten hacer el trabajo de forma, digamos, individual. Con la gente de la federación tenemos 12 personas que me ayudan, pero lo podemos hacer así. ¿Qué tan complicado es? Tan complicado como tú te lo puedas imaginar. El ejemplo más inmediato que te puedo dar es una familia con 7 hermanos. A ver si la mamá los pone de acuerdo. Todos piensan diferente, todos se estructuran hacia opiniones, gestiones, razones, conclusiones diferentes. Entonces, nosotros somos una especie de mamá. Oye, no, espérate, a ver, mira, tu hermano dice esto y tú dices esto. Dentro del asunto tiene que ver con cómo hacemos a que los pocos puntos de coincidencia amarren una gestión que sea general. Hace tiempo, una hoy senadora de la República, cuando era diputada, me dijo en una reunión: ¿cómo es posible, David, que las asociaciones de pacientes no se pongan de acuerdo? Yo le contesté, es tan posible como ustedes que como grupos políticos no se ponen de acuerdo. La, es la fecha hoy que no se ponen de acuerdo, después de 90 años no se ponen de acuerdo. Las razones específicas, la idiosincrasia del mexicano y del latinoamericano en concreto, tienen que ver con posiciones que son a veces irreductibles, hija. Yo personalmente le he dicho a aliados de la federación, oye cabrón, si no vas a apoyar este tema, no lo estorbes.
Claro.
Porque si bien es cierto que tú tienes una opinión diferente, hay 60 que piensan de la otra manera, entonces vamos a privilegiar la mayoría. Y la mayoría lo está pidiendo, porque 14 no, pero o 15 no, pero 60 sí lo están pidiendo. Entonces, la pregunta es, la respuesta es complicadísimo, hija, pero hay que hacerlo. Se tiene que hacer, igual que una mamá que tiene 7 hijos y tiene que convencer a todos de que tengan relaciones lo más armónicas que se puedan, así nosotros acá. Hay fundaciones, hay organizaciones con las que no tenemos ningún problema. Ustedes, tú, eres parte de una organización que es el arquetipo singular de, tú haces tu trabajo y sumas tu trabajo al trabajo de los demás y agregas tu voluntad, tu pasión, tu entrega y tu determinación. Y eso es poca madre, mija. Porque no tengo, oye, Rodrigo, la chingada mariposa está diciendo esto y mira, No digo nada, porque aparte de que eres una maquinita de pensar, Rodrigo tiene muy claro que vamos a hacer nuestro trabajo, que la otra fundación de otra enfermedad haga el suyo, etcétera, etcétera, que David haga el suyo, que todos hagan el suyo, y ya juntos vemos qué tanto de ese trabajo se puede aprovechar de manera correcta, qué tanto de ese trabajo puede hacerse con el acompañamiento de todos, o a veces, bueno, no me acompañen todos, pero ponemos a la mayoría para que acompañen. Hay una importantísima variable en todo este asunto que tiene que ver con la familia, hija. Tú eres madre de familia, esposa, trabajadora, ejecutiva muy importante o elemento muy importante de tu asociación. Eres muy, muy importante. ¿Cómo compaginas todas tus actividades para que esto sea posible?
Ay, David, pues la causa te mueve, la causa te mueve. Yo no me levanto a trabajar, yo me levanto a acompañar a pacientes con GIST. Y entonces eso hace más sencillo hacer las cosas compatibles. Es decir, mis niños, a pesar de que son mi vida, mis niños entienden de alguna manera que su mamá no nada más está trabajando, ¿no? Sino su mamá está ayudando a pacientes que tienen una enfermedad poco frecuente y eso... eso justifica de alguna manera ese tiempo que no puedo estar con ellos. Le dedico a ellos lo más que puedo y le dedico a mi trabajo lo más que puedo y pues no puede uno hacer 50 y 50, sino hace uno 100 y 100 en donde sea que esté, porque no trabaja uno nada más por ganar un salario, sino trabaja uno por una causa y eso es lo que uno tiene que tener claro.
Yo siempre he admirado a las mujeres, no solo a las que como tú son parte de un ejercicio tan importante y tan nacionalmente trascendente. A todas las mujeres, no sé cómo le hacen. No sé cómo le hacen. Otra vez vi un video de alguien que decía, ¿estaría usted dispuesto a trabajar 365 días del año, casi todo el tiempo parado, sin tener ningún día de descanso, sin cobrar ni un peso de sueldo? Y todos dijeron, ¿está usted loco? ¿Quién hace eso? Las mamás del mundo. Las mamás del mundo no cobran nada, trabajan 365 días del año y aparte de todo, siempre están pendientes de todo lo demás. Este ejercicio de estar comunicándome hoy contigo, y tú sabes que te aprecio mucho, que te conozco y te admiro, la verdad, admiro tu trabajo, que todos quisiéramos tener en las organizaciones a las que representamos personas como tú. Yo cuento con la fortuna de tener a mi Celita, a mis hijos y a otros jóvenes que son muy talentosos, pero todos quisiéramos tener más tretas en la mesa de las decisiones de este asunto. Antes de que yo me despida de la manera más cariñosa y caballerosa de ti, quiero hacerte un cuestionario al que te solicito respondas de manera inmediata, de bote pronto, con muy sencillas respuestas, para que la gente que va a ver y a escuchar esta entrevista entienda cómo o por dónde es tu personalidad. El cuestionario lo escribió Marcel Proust y es uno muy interesante. Maripaz, ¿cuál es tu palabra favorita?
Sonreír.
¿Cuál es la palabra que menos te gusta?
Maldad.
¿Qué es lo que más te causa placer?
La familia.
¿Qué es lo que más te desagrada?
La soberbia.
¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce?
La risa de mis bebés.
¿Cuál es el ruido o sonido que aborreces escuchar?
El tráfico de la ciudad.
¿Cuál es tu grosería favorita?
Eso es difícil. Cabrón, supongo.
Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer?
No, ninguna. Soy trabajadora social de corazón. ¿Era esa o esa?
Ok, mira. ¿Qué profesión nunca ejercerías?
Buena pregunta. Supongo que contador.
Con todo. Si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando tú llegaras?
Te estaba esperando.
Muy bien. Al cuestionario de Marcel Proust, David Peña agregó una pregunta silvestre. Si tú fueras una caricatura, un personaje de caricatura, ¿qué caricatura te gustaría ser?
¿Qué caricatura me gustaría ser? Ay, qué buena pregunta. Pues
¿Qué
creo que los...
personaje de caricatura te gustaría ser?
¿Qué personaje de caricatura? Supongo... Ay, qué buena pregunta. Supongo que Mickey Mouse, aunque yo sea niña.
Ha sido un placer saludarte, un placer que nos hayas compartido toda esta información que de manera breve, pero muy precisa, muy bien ordenada, nos has regalado. Ha sido un gustazo saludarte a través de este hoy medio tan comúnmente utilizado. Ya no tenemos que estar frente a frente, sino podemos hacer a través de estos recursos electrónicos esta charla tan interesante. A mí me enriqueció muchísimo y me regaló algunas cosas con las que yo tenía una idea de cómo lo hacía Hist, pero hoy las tengo más claras. Hijita, muchas gracias por tu tiempo, disposición, amabilidad y ser en muchos de los tiempos de esta entrevista oreja pendiente de las preguntas que yo te hice. Un abrazo para Rodrigo, para su familia, para sus 5 hijos, un abrazo para su mujer, entiendo que se volvió a casar.
Sí.
¿Tiene familia Rodrigo adicional?
La esposa del licenciado tiene ella 4 hijos y él tiene sus 5 hijos, entonces son
Okay.
una buena multitud.
Te quería pedir que le digas que haga un equipo de béisbol, con eso le alcanzan el problema y puede hacerlo, que los patrocine y listo. Hija, muchas gracias por tu tiempo, muchas
No,
gracias
gracias a ustedes.
por tu imagen, eres una muchacha que siempre lo he dicho, eres muy bonita por dentro, pero eres más bonita por dentro que por fuera y ya de por sí eres muy bonita. Muchas
Muchas
gracias,
gracias.
mi querida, mi queridísima Mastreta. Muchísimas gracias. Elita está por aquí y se va a despedir de ti.
Adiós, hermosa.
Muchas
Excelente.
gracias.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Ya saben que pues estamos a la orden. Seguimos trabajando fuertemente por la misma causa. Entonces, estamos ahí al pendiente. Les agradecemos muchísimo la oportunidad de seguir colaborando.
El 4 de diciembre voy a estar en Ginebra hablando de temas que tienen que ver con las enfermedades raras. Por supuesto, voy a mencionar el asunto Hist, que es clonable en todo el mundo, es maravilloso. Y a la vuelta de Europa y también voy a Estados Unidos, voy a contarte de manera muy precisa lo que hicimos, cómo lo hicimos, con quién lo hicimos y a favor de qué causas, de qué elementos, de qué temas, para que ustedes estén claros en la misma frecuencia que nosotros. Un abrazo para Rodrigo, su familia, su novena. Y para ti, para tus... ¿Son dos niñas?
Es una niña y un niño.
Para tu bebé y tu bebita, un abrazo muy cariñoso y respetuoso de nuestra parte. Para tu marido, un abrazo y mi más amplio sentimiento de admiración porque te permite seguir haciendo esto y que es tan importante para México.
Él
Muchas gracias.
es voluntario mi esposo, voluntario no tan voluntario, pero bueno.
Mastreta, muchas gracias.
No,
Muchas gracias
gracias a
por todo.
ustedes, un abrazo grande.
Que seas feliz, hija.
Y gracias igual, chao.
Bye, mija.